fachadas ventiladas ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 13 de febrero, en el Día Mundial de la Radio, el Athletic ha tenido hoy un guiño en sus redes sociales recordando la figura de nuestro compañero José Iragorri, que da nombre a la sala de prensa de Samamés. Justo ahí nos vamos a ir enseguida para charlar con Madi Torre antes del derbi ante la Real Sociedad. Ahí está Fernando Mendicoa. En Lezama, Valverde tiene disponibles a todos sus jugadores, salvo Álvaro Yaló. Buján y Olabarrieta siguen con el primer equipo. Los Leones solo han ganado en una de las últimas 24 visitas ligueras al Español, y precisamente fue la última, en 2023, con bacalaos de los hermanos Williams. El equipo perico, por cierto, que ha sacado 21 de sus 23 puntos en casa, así que no demos la victoria por lograda antes de tiempo. Este mediodía se ha desvelado el recorrido de la Itzulia, que se va a disputar del 7 al 12 de abril. Son 870 kilómetros, 23 puertos, de una carrera que vuelve a Guernica 26 años después y que también tocará Marquina, Semín y Orduña dentro de Vizcaya. A las 8 y media, el Ointe Guernica vuelve a la competición para medirse al Celta en Vigo. Luego escuchamos a su míster, a Lucas Fernández. A las 2 sacaremos la gabarra. Hoy con David Salinas Armendáriz, Endica Martínez y Javier Caño. Y a las 3 llegará Fernando Mendicoa con Libre Directo. Activamos nuestro WhatsApp 688-89-36-35. Sorteamos 5 entradas dobles para estar en Samamés el domingo en ese derbi femenino entre Athletic y Real Sociedad. Y una comida para 2 personas en la cafetería La Fábula. Y siempre sorteamos entradas para Samamés con los chicos, en este caso la próxima semana frente al Valladolid. 688-89-36-35. Y por supuesto, nos pueden escuchar y leer a través de nuestra web y de nuestra aplicación radiopopular.com o Radio Popular. 1:34 prácticamente, hasta las 4, como todos los días, arrancamos en nuestro Oye Cómo Va.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y rica en valores. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Elis Barrutiko ikastetxeak, una educación exquisita.
En Bilbo Carga nos encargamos del vaciado de viviendas, locales, trasteros y naves, además de mudanzas y reciclaje en Vizcaya. También ofrecemos reformas de construcción, servicio rápido y profesional. Llámanos al 613-312-552. Repito, 613-312-552. Tu solución integral de confianza.
Este mediodía se ha dado a conocer el recorrido oficial de la Itzulia 2025, que se va a desarrollar del 7 al 12 de abril y en el que se van a recorrer 870 kilómetros. El recorrido cruzará Álava, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y de nuevo Guipúzcoa en ese orden, terminando en el centro de Eibar. En esta edición habrá 23 puertos de montaña puntuables y hasta... de cuarta hasta primera categoría. Habrá bonificaciones en meta, 10, 6 y 4 para los tres primeros y en los sprints intermedios, 3, 2 y 1. La Itzulia arrancará con una crono individual, al igual que hizo la última edición, una etapa de 18 kilómetros en la que se saldrá y llegará del estadio Bues Arena de Vitoria. La primera mitad de la etapa tiene varios repechos donde se pueden marcar algunas pequeñas diferencias. El repecho de subida al pueblo de Arzubiaga será puntuable. No es una etapa en la que se esperan grandes diferencias entre los favoritos, pero sí que decidirá quién será el primer líder de esta Itzulia. Etapa Bues Arena, Vitoria-Gasteiz. La segunda, Pamplona-Iruña hasta Lodosa, casi 200 kilómetros, la etapa más larga. Toda transcurre por Navarra, desde Iruña hasta Lodosa. Hay constantes subidas y bajadas, pero solo un puerto puntuable de tercera categoría y, salvo sorpresa, se decidirá el sprint. La tercera etapa va de Zarauz a Beasain, 156 kilómetros. Podría tratarse de la etapa reina junto a la sexta. Y es que tras dos etapas relativamente asequibles llega una jornada muy dura con un recorrido no muy largo, pero que tiene siete puertos de montaña con continuos subes y bajas. No son puertos de excesiva dureza, ya que cinco de ellos son de tercera categoría, pero seguro que harán mella en las piernas de los ciclistas en esos últimos kilómetros. Al final todo se va notando. Cuarta etapa, ya tocamos territorio vizcaíno, de Beasain a Markina-Semain, 170 kilómetros prácticamente. Se llega a Vizcaya después de tres etapas. Los corredores se encontrarán de nuevo con siete puertos de montaña, entre ellos el puerto de Izúa de primera categoría. Esta subida sin duda marcará quién se lleva la etapa e incluso hará distancias en la general. La subida no se hará por la carretera general ni por la subida de Cravelina-Arrate, se hará desde el polígono de Macharia, por una carretera muy estrecha entre caseríos y con rampas, atención, del 20%. Pasamos a la quinta etapa entre Orduña y Guernica, 172 kilómetros. Llegamos a la localidad de Pello Bilbao, el ciclista de Bahrein Victorious que ha participado en el diseño de la misma. Tras la salida se irá hacia Murrio y volviendo a Orduña para salir dirección Guernica, donde regresará a la Itzulia 26 años después. Por el camino tendrán que superar cuatro puertos de montaña y en la última zona del recorrido les esperan pues zonas en las que deben colocarse bien si quieren optar a la etapa. Y como siempre la última etapa, Eibar-Eibar, 153 kilómetros. Eibar que vuelve a ser el final de la Itzulia, con salida y llegada en la Plaza Unzaga. Siete puertos de montaña, tres de primera categoría y en esta edición la durísima subida de Cravelín está al principio de la etapa, por lo que no se descarta un ataque desde lejos para llevarse la chapela. Como grandes cambios respecto a 2024 se realizan dos subidas a Trabacúa, se elimina Gorla pero se añade Caravieta para llegar a Vergara. Sin duda una etapa muy viva y que, como siempre, va a decidir el ganador de esta Itzulia 2025. Todo esto del 7 al 12 de abril por nuestras carreteras. Y vamos con básquet. Enseguida abordamos la información del Athletic, tanto masculina como femenina, pero es que lo integra Guernica, Vuelve a la competición, se mide esta noche a las 8:30 al Celta en Vigo, en el pabellón de la Navía, en la 20ª jornada de la Liga Femenina Endesa. Siempre una cancha complicada. Pero en principio capaces de ganar, por supuesto, al equipo catalán. Al equipo gallego, perdón. Escuchamos a Lucas Fernández, el técnico del Lointec Guernica.
Tenemos a todas las jugadoras disponibles. Las jugadoras que evidentemente vienen de esta ventana de selecciones nacionales, pues tratando de ajustar sus cargas a las necesidades del equipo en una semana que afrontamos dos partidos, y el resto de jugadoras han trabajado de manera excelente tras la vuelta del parón. Yo creo que el equipo siente esa alegría, esa motivación de reencontrarse y, bueno, esa ilusión de afrontar este tramo de temporada que sabemos que tiene una exigencia, si cabe, aún mayor que los anteriores, donde ya todo el mundo tiene ese extra competitivo y bueno, nosotras contentas porque en esas situaciones nos sentimos cómodas, nos gustan y bueno, desde la humildad y desde el trabajo, pues preparándonos para bueno, ahora afrontar una salida a Vigo, yo creo una salida difícil, todas lo son, pero sí que es cierto que Celta en casa juega con un gran ambiente, la verdad es que se disfruta mucho como visitante, enfrentarse a un equipo con una afición que está detrás, que empuja, que hace vivir un partido realmente diferente. Y un equipo que además ha cambiado diametralmente la composición de la plantilla, que viene de sumar dos victorias seguidas en casa frente a Estudiantes y fuera de casa frente a Casa de Monzaragoza. Y bueno, como decía, ¿no? La incorporación de Quindostader, pues les da la presencia de una jugadora de un altísimo nivel internacional, con experiencia en la Liga Española y en competiciones europeas, un 5 que les ha dado equilibrio, que les ha dado una solidez en la estructura del juego muy importante, a sumar puntos en la pintura, ese control del rebote, y además de Quindostader, pues la presencia de Noemí Alnatas, que ya jugó en Liga Femenina Endesa, en Canarias, haciendo una gran temporada. Bueno, pues yo creo que le da una jugadora que tiene puntos en las manos, que tiene juego de pick and roll, que tiene capacidad de generar. Ha salido del equipo Brenna Maxwell. Bueno, yo creo que era un perfil de jugadora diferente, una tiradora, de jugadora de mucho más tamaño. Y bueno, sobre eso también hay que reajustarse tanto ellas como nosotros, ¿no? Nosotros tenemos muy claro nuestra idea de juego, nuestra personalidad y bueno, y vamos a Vigo con la idea de poner unos niveles altísimos de energía, de concentración, de solidez, porque sabemos que fuera de casa esto es lo que te da la oportunidad de competir los partidos y tratar de sumar otra victoria más en nuestra cuenta y sobre todo acabar pues bueno eso es el partido con el orgullo y la sensación de haber dado nuestro máximo y de que la gente que nos sigue desde casa o la gente que pueda acercarse allí a Navia pues se sienta orgulloso del equipo.
Radio Popular, Herri Irratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
Egin ezazu matrikula Madre de Dios ikastetxean, aurrezkuntzan urte bitik aurrera, lehen hezkuntzan edota DBH-en. Matrikula epea zabalik otsailaren 3-14. Zatoz Bilboko gure ikastetxea ezagutzera, bizitak kartara madredediosikastetxea.comen, erronka handiak apurka-apurka eraikitzen.
Catorce minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Nos vamos en directo hasta la sala de prensa José Iragorri en Sálvame, porque ahí está Fernando Mendicoa con protagonista. Mendy, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Muy buena, Raúl, arratsaldeón, así es. Aquí estamos en esta sala de prensa José Iragorri de San Mamés, donde el domingo tenemos un auténtico partidazo. Siempre lo es, un derbi ante la Real Sociedad, pero claro, qué decir, ¿no? Cuando uno revisa la clasificación y ve que el Atlético está ahora mismo tercero, con ese billete en su poder, por tanto, con un punto más que Athletic y Real Sociedad, que como decimos, se miden el domingo a las 12 aquí en San Mamés. Mayi Torre, arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Bueno, que tú eres donostiarra, por cierto, aunque es verdad que empezaste en el Bizkerre. Pues que has vivido aquí.
Sí, sí, al final, bueno, nací en Donosti, mi madre es donostiarra, mi padre es bilbaíno de pura cepa. Entonces, bueno, en casa siempre tenemos ese pique sano. Y bueno, empecé en el Bizkerre, a partir de ahí, bueno, fiché por el Athletic y he dado vueltas a nivel profesional por España y por Euskadi hasta que he retornado de nuevo al Athletic.
Sí, por eso, ¿no? Bizkerre, Athletic B en esa segunda categoría, primer equipo. Debutaste con un 1-0 ante el Rayo en Lezama el 11 de octubre de 2015. Y luego ya Santa Teresa, Betis, Real Sociedad, que ahí jugaste 94 partidos. Y ya eso, aquí de nuevo, como leona.
Y de vuelta en el Athletic, en un sitio en el que siempre he querido estar y nunca me quise ir. Al final, por circunstancias, bueno, se me cerraron las puertas aquí en Lezama con 20 añitos y tuve que emprender un nuevo camino en España, en este caso, pasando por Badajoz y Sevilla y después poder volver a Euskadi, que estuve 5 años en la Real Sociedad.
Esto curte también, ¿no? Siempre lo decimos en cuanto a jugadores que se marchan de Lezama, y esto es perfectamente aplicable a vosotras también, ¿no? El hecho de estar en otros clubes, bueno, estar en otras ciudades, ¿no? Lo que es fútbol sí, pero vida también.
Sí, sin duda, es lo que me ha hecho grande, lo que me ha posibilitado volver a estar aquí, el curtirme, el hacerme fuerte, el estar lejos de tu familia. En todas las circunstancias sacas algo bueno. En mi caso también tener experiencia a nivel nacional pues ha hecho que tenga más valor, ¿no?
Y hablando de valor, el partido de este fin de semana, que siempre son bonitos, lo decía yo antes, los derbis ante la Real Sociedad, más si son en San Mamés, y todavía más si hay en juego algo tan impresionante como es la Champions. Que es verdad que no solo estáis Athletic y Real Sociedad en la pelea, está el Atlético de Madrid. Vaya lucha de 3 equipos en un punto ahora mismo.
Jo, que sí, y con cada vez menos jornadas en juego. Nos quedan 12 partidos, estamos a solo un punto de esa plaza de Champions que la ansiamos y, por supuesto, la deseamos. Y partido bonito para el espectador, para el aficionado, para Euskal Herria, que al final, si un partido es bonito para todos los jugadores vascos, es ese derbi.
Está un poquito la espinita clavada de lo ocurrido en la primera vuelta en Anoeta, que ganó la Real 1-0, un gol a las primeras de cambio, minuto 4. Luego la expulsión, nos acordamos también de Irene Oguiza. Ajá.
Sí, bueno, no hay espinitas clavadas, simplemente cada uno lucha por lo suyo y este domingo tenemos la oportunidad de ponernos en una buena situación en la clasificación. Ganar es importante y bueno, si lo hacemos por 2 goles, todavía más, porque eso nos posibilitaría tener el golaveraje particular a nuestro favor. Entonces, sin obsesión y sabiendo que no es un partido determinante, por supuesto, lo que nos va a dar este partido es ese salto en la clasificación.
¿Cómo es a la Real? Porque, por cierto, hoy juega partido de Copa.
Sí, bueno, pues vendrán con un resultado, no sabemos si favorable o desfavorable en Copa. Eso también juega a nuestro favor porque ellas juegan, nosotras no. Entonces, vendrán, espero, bien cansaditas y que vengan nerviosas, porque aquí pensamos meter por encima de 30.000 si cabe. Esto es para meterles un poquito miedo y si pueden que puedan con esa presión que les vamos a meter todos los aficionados.
Bueno, claro, ¿qué significaría no estar en Champions para el Athletic? Porque se han ido ampliando las plazas, ahora son tres. Pues significa eso, ¿no? La máxima competición aquí en San Mamés para el Athletic.
Pues significaría devolver al Athletic a donde ha estado siempre. El Athletic es un club histórico, es un club pionero en la primera división femenina. Y bueno, sin sorprendernos mucho a las que hemos visto a ese Athletic campeón, creo que es lo mínimo exigible ahora mismo al club el poder volver a Europa y hacerlo de forma regular. Es difícil, pero ¿por qué no exigirnoslo y conseguirlo? Está a nuestro alcance, lo vamos a pelear y creo que ese es el punto de mira del Athletic.
De momento en esa Liga F tenemos, lo dicho, tres plazas en la Champions, pero sería muy interesante lo de abrir una segunda competición, ¿no? No digo ya una tercera, como ocurre en el fútbol masculino, de momento habría que empezar por una segunda.
Sí, espero no equivocarme en un poco describir cómo está ahora la situación. El tercer clasificado tiene acceso a Champions y en caso de que no supere esas fases previas tendría acceso a esa nueva competición que, como tú dices, es bienvenida y se ha formado de nuevo en la competición europea, que es esa UEFA. Entonces ya hay establecida una clasificación para la UEFA, pero solo tienes acceso si quedas tercera o segunda en Champions, en la clasificación de Liga Vaya.
¿Cómo llegáis al partido? Porque desde esa derrota en Anoeta han sido todo victorias, salvo aquí ese 0-2 ante el Barça, que bien se pudo sacar algún punto, por cómo se desarrolló el partido y las prestaciones, ¿no?, del Athletic. Y luego el 0-1, a ver, sorprendente, pero hay que tener en cuenta que aquí cualquiera te puede ganar y el Eibar lo consiguió en Lezama. Digo que al margen de eso han sido todo victorias y el equipo sí daba buenas sensaciones, ¿no? ¿Cómo llegáis?
Pues sin duda, llegamos de maravilla, con las ideas muy claras, con muchísima confianza y sabiendo que tenemos que poner toda la carne en el asador para poder llevarnos estos tres puntos. El equipo, como te he dicho, estamos mejor imposible, con un nivel de confianza muy alto y con un nivel de competitividad enorme. Entonces, bueno, no pedimos nada más como que el trabajo ese diario que estamos haciendo, poder demostrarlo y entrar con buen pie a San Mamés.
Peticiones de entradas, hemos tenido alguna igual, ¿no, Maggi?
Sí, alguna hay, bastantes más de las que puedo conseguir, pero bueno, el precio a pagar, no sé si son 15 euros, es un precio simbólico que tampoco requiere un esfuerzo muy grande y a nosotras nos ayuda mucho. Entonces, bueno, sí, animo a toda la gente a que venga ese domingo, este próximo domingo a San Mamés, que creo que dan buenas previsiones de tiempo y que será un partido súper chulo, caiga la moneda a favor de quien caiga, sin duda, bueno, yo si fuera espectadora vendría seguro.
Oye, volviendo al principio, cuando decíamos lo del tema de la familia y esto, ¿están eso, no?, divididos de cara al partido del domingo? ¿Cómo los tenemos?
No, hombre, no, quieren que gane el Athletic, los dos, mi madre, mi padre y mi hermano, quieren que gane el Athletic, obviamente.
Bueno, yo te decía más allá de la familia más cercana, amigos y todo un poco quien te rodea, ¿no?, que habrá muchos de allí, por eso digo.
Sí, 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 tengo la mitad de la familia, pues Donostiarra de la Real y la otra mitad del Athletic, en este caso, todos desean que yo gane, o sea, que mi equipo gane, que el Athletic gane.
Tu Aita está claro que sí, decías lo de eso, ¿no? Vizcaíno, Athletic sale, y además, que sabemos que ha sido, pues eso, un mito, ¿no?, esto de la pala, John.
Sí, sin duda. Además, mi padre, que siempre, bueno, ha sido deportista, ha sido pelotari profesional, vive el deporte con mucha pasión y siempre me dice cuando tengo un partido y me mira así con envidia diciendo, ya iría yo a jugar ahora, a tocar un poco la bola en San Mamés. Entonces, pues soy muy privilegiada, tengo muy claro que el deporte solo puedes disfrutarlo hasta que las rodillas te lo permitan, ¿no?, o las lesiones así lo permitan. Entonces, bueno, con esa referencia que para mí es mi padre, intento disfrutar al máximo del deporte, cuidarme y bueno, lo que te digo, intentar alargarlo para hacer la carrera deportiva larga, bonita y apasionada, como lo estoy haciendo.
Bueno, eso de momento queda lejos, ¿no? En el horizonte queda por ahí el tema de la retirada. ¿Hay gasolina todavía, Maggi?
Sí, sí, sin duda, joe, ya no lo pienso porque ya la retirada está más cerca que mis inicios, pero joder, me encuentro con muchísima energía, tengo solo 28 años, estoy en mi mejor momento y ojalá pueda seguir jugando muchos más años. Quiero ser madre también, ya empiezan otros dilemas en la cabeza, pero joder, me encuentro de maravilla, quiero seguir jugando al fútbol mucho tiempo y mi padre es el mejor consejo que me ha dado siempre: siempre que puedas jugar, sigue jugando, porque llega un momento en el que te haces viejo y ya no puedes elegir.
Es verdad que lleva 67 partidos con el Athletic, hablamos de todas las etapas, ¿no? Las dos etapas, y en esta, bueno, ya has marcado dos bacalaos, eso también hay que decirlo, y este año 19 partidos, todos como titular, es decir, bueno, estamos hablando de 1.709 minutos, si sumamos todo, sacamos la calculadora, pero me refiero que eres una fija en el esquema de David.
Bueno, a ver, sí, básicamente sí, ¿para qué lo vamos a negar? Pero bueno, también por mi parte hay que estar disponible. Entonces quiero dar una pequeña importancia a la suerte también, al hecho de no lesionarme, no enfermar, no tener suerte en ese sentido, de poder estar disponible para, aunque sea, darle a David la opción de poder elegirme. Y lo segundo, que es David quien tiene que elegirte. Entonces, si los astros se alinean y todo sigue bien, pues mira, estoy más cerca de poder jugar. La suerte juega un papel importante. Yo también intento hacer mi trabajo de forma impecable en lo que a cuidarme respecta, y me está saliendo todo bien. Ya te digo, soy muy afortunada y voy a seguir intentando jugar las cartas a mi favor y que siga todo así.
Un par de preguntas para finalizar. Por un lado, si nos vamos al inicio, ¿por qué el fútbol, Maggi?
Pues no lo sé. Siempre me ha gustado estar con un balón en la calle. Era fácil, no necesitaba a nadie más que una pared al principio para que me devolviese la pelota. Y luego, pues, sin querer, me planté con 18 años, 19 en primera división y decir, joder, qué magnitud tiene esto. Además, con la suerte de poder ganar la liga en ese... en esa temporada 15-16, y bueno, y un año te lleva a otro y al final te plantas con 28 con una carrera ya enorme, realizada como futbolista y con muchas ganas de seguir creciendo.
Y por otro lado, pues un llamamiento a la afición, ¿no? Para el domingo, para que estén con vosotras aquí en San Mamés, que también hubo una muy buena entrada frente al Barça, pero ahora vamos a ver si superamos esas cifras.
Pues claro que sí, a por la bilbainada. ¿Por qué no llenar un San Mamés en un derbi épico que va a hacer que uno de los dos equipos se posicione tres puntos por encima? Va a ser un día perfecto, esperemos que caiga todo a nuestro favor. Y desde aquí hacer un llamamiento a toda la afición del Athletic y a la de la Real también, que aunque la AP8 sea un poco cara y a veces tortuosa, no nos separa más que una hora en coche. Entonces creo que puede ser un partido bonito y desde mis compañeras hasta mis excompañeras, las jugadoras de la Real, intentaremos demostrar respeto, que sea un partido alegre, que las aficiones se quieran y se respeten, que animen y que los niños y las niñas que caracterizan a nuestra afición disfruten de un derbi saludable.
Igual me das un resultado.
A favor nuestro. Con dos goles a favor nuestro.
2-0, por ejemplo.
Firmo.
Esquerra Casco, Maye, que vaya muy bien el domingo y, por supuesto, la temporada. A ver si vemos al Athletic en Europa.
Sí, Esquerra Casco.
Pues ahí dejamos a Maye Torre. Una auténtica gozada hablar con ella. Y bueno, pues a ver si hace realidad, ¿no?, el equipo, ese resultado que nos daba. Ese 2-0, que hoy lo firmamos todos.
Ojalá, claro que sí. Pues Fernando Mendicoa, te esperamos a las 3 con libre directo. Así que nada, en un ratito de nuevo aquí en estudios. Eskerrik asko.
Hasta ahora, agur.
Dejamos a nuestro compañero desde San Mamés. Por cierto, apuntar que Adriana Nanclares y Maite Zubieta repiten en la lista de la selección española en los partidos de la National League ante Bélgica e Inglaterra el 21 de febrero a las 7:45 y el 26 del mismo mes a partir de las 9 de la noche. Y en cuanto al entrenamiento de los de Valverde, todos disponibles para el partido del domingo, salvo Álvaro Yaló, que no se ha entrenado. Los chavales Buján y Anguero Labarreta siguen en dinámica de primer equipo y hoy hemos conocido ya el colegiado del partido, que será Guillermo Cuadra Fernández, el madrileño, séptima temporada en primera. Con este árbitro tenemos 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Le ayudará desde el VAR del Cerro Grande. Y, por cierto, hemos conocido hace nada, un par de minutitos, cómo conseguir entradas para el partido de los hombres de negro, ese partido europeo que van a tener el 5 de marzo en Miribilla. A partir de las 8 se va a jugar ese partido ante el Tofas Bursa para estar en las semifinales de la FIBA Eurocup. Y bueno, pues lo cierto es que para los abonados el precio va desde los 5 euros para los colegios infantil y colegios adultos 9 hasta los 17. 17 es lo máximo que vas a pagar. Se abre ya todo el campo, los dos anillos, y para los que no son socios, como mucho, van a pagar 30 euros. Así que entradas yo creo que asequibles para ver un partido de cuartos de final de la FIBA Eurocup. Tienen toda la información en la página web de Bilbao Basket. Son las 2, nos vamos a la gabarra.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Palza 2 de Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. Infolimpiezas JP, @gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Nuevos cursos de euskera en el Euskaltegi Gabriel Aresti. Desde el 17 de febrero, intensivos plus, 5 horas diarias, actividades culturales y una semana de barnetegi gratis. Aprovecha las nuevas subvenciones de AVE y aprende euskera en el centro de Bilbao. Infórmate en gabrielaresti.eus. En Abando, Gabriel Aresti, Euskalteguía.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Hola amantes de los gatos, en el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al ayuntamiento, calle Cristo 5.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Menú del día, menús especiales, menú chuletón, celebración de todo tipo de eventos. Si necesitas un buen restaurante, no lo dudes. Mesón La Casilla, en la calle Autonomía 47. Mesón La Casilla, tu evento en buenas manos y grandes cocineros.
La Gabarra en Radio Popular.
Jueves 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Nada mejor para celebrarlo que hacer radio y hacer la tertulia del Athletic diaria aquí en La Gabarra, claro. Hoy nos hemos traído a un tío de radio, pero que le pueden ver más en la tele, en Gol, en Dica Martínez. ¿Cómo estás, Arrachaldeón?
Ah, Parraur, Arrachaldeón, muy buenas.
¿Cuándo es el Día Mundial de la Tele?
Pues sé que está por ahí, pero no lo sé.
Te he pillado, te he pillado.
Y hoy porque he visto tu tweet, que si no tampoco me
pasaba. David Salinas Armendariz, abogado, articulista en El Correo. ¿Cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl. Te gusté hoy.
Y hoy nos acompaña Javier Caño, periodista en ciernes. Nada, no le queda nada. Javier, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Ah, Arrachaldeón. Pues bueno, encantado de estar aquí.
Yo me alegro de que debutes además conmigo aquí en La Gabarra. Ya has estado algún día con Mendy los viernes. Y además también con un podcast, ¿no?
Sí, hace un mes casi, un poco más de un mes, empezamos Caño de Panenka, que es un podcast sobre el fútbol español en general.
Muy bien. Pues aquí una hora para hablar del Athletic, de la actualidad del conjunto rojiblanco. Luego, por supuesto, os tengo que preguntar por la Riyad Mahia, pero es que voy a empezar por lo deportivo, que es que otro tema aburre. Ya sé que hay que tratarlo, pero cansa bastante. Y la buena noticia hoy desde Lezama es que están disponibles todos los jugadores para Ernesto Valverde, salvo Álvaro Yaló, que ya lo sabíamos después de la fea entrada de Marroca en el Villamarín. Todos disponibles, semana limpia, así que el Atleti puede llegar descansado como hizo contra el Girona, y se notó, y bien que se notó en ese partido. Aunque también es cierto que Nico Williams viene de lesión, Galarreta también. Yo no sé si como para contar con ellos de inicio se puede pensar que va a ser así, pero por lo menos que estén en la lista, ¿no? Ya un pasito, ¿cómo lo veis?
Pues sí, hombre, siempre es positivo que vuelvan los lesionados. Hace un par de semanas aquí en la Gabarra dijimos que febrero era un mes un poco como para sumar efectivos, para que nadie se lesionara, para que todo el mundo cogiera piernas para lo que viene a partir de ahora. Y hombre, de inicio no creo que vayan a venir, pero bueno, tener a todos disponibles menos a Yaló es una buena noticia, claro.
Sí, ¿no? Un poco en esa línea, ¿no? Lo bueno y lo bien que se llevan estas semanas libres, sin partidos entre semana, que el equipo luego tenga esa chispa que yo creo que también se notó el día del Girona, y bueno, y que no haya prisa, ¿no? Porque vuelvan cuanto antes Nico y Galarreta, que yo creo que sí que estarán también en esa lista, pero bueno, que Valverde yo creo que no, que ni mucho menos va a arriesgar sabiendo todo lo que queda por delante.
Y además, sobre todo, David, si tienes a Jauregui y a Prados que funcionan, tienes a Berenguer que está como un cañón, ¿qué necesidad hay de forzar a nadie, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es de destacar que en estas alturas ya de la temporada, pues no tengamos tantos lesionados, ¿no? Que
toca madera.
Sí, efectivamente, pero bueno, que ahora en esta época más tranquila de calendario, por lo menos en este mes, antes de que vuelva a la competición europea, pues que tengamos disponibles a todos, salvo Yaló, pues yo creo que es una noticia buena. Y que efectivamente, como estáis diciendo, como el equipo está funcionando bien, el partido de Girona nos dejó un muy buen sabor de boca. Pues, aunque son dos jugadores muy importantes, tanto Galarreta como Nico, sin menospreciar tampoco que vuelva Unai Núñez, que también es una buena baza para el centro de la defensa, pues yo creo que hay que ser prudentes también, ¿eh? El equipo está funcionando bien y probablemente los dos empiecen desde el banquillo, tanto Galarreta, porque como dices, está funcionando muy bien el dúo Jaureguizar-Prados, y Galarreta, pues hay que meterle poco a poco. Y luego Nico, pues bueno, se encuentra con que tenemos a un Berenguer que se sale y que tiene que jugar de titular sí o sí. Y su sitio, aunque ha demostrado buena prestancia en otros lugares del campo, su sitio natural es el extremo izquierdo. Con lo cual, pues Nico quizá también pueda esperar desde el banquillo para no tampoco quemarle desde el principio del partido.
Es un sitio natural, pero lo hemos visto jugar en las cuatro posiciones del frente de ataque. Y bueno, conociendo un poco a Valverde, ya lo hizo en el Villamarín. A mí tampoco me sorprendería del todo ver a Berenguer otra vez de falso 9 en Cornellá, ¿eh?
No, para nada, seguro que es un recurso que tiene muy presente. Es verdad que hay en el 9, igual nos está faltando algo de efectivos, gente más en forma de lo que teníamos el año pasado, y Berenguer es una opción seguro, sí.
Además, yo creo que es un jugador que ahora mismo tiene que estar en el campo en cualquier posición.
Por eso le acomoda a Valverde, ¿no? Te meto ahí aunque sea de fisio, pero te meto.
Sí, es un jugador que tal, visto el rendimiento que ya dio el año pasado, que desde que llegó al Athletic, pero sobre todo que está manteniendo esta temporada, yo creo que tiene que hacer Valverde lo que sea, pero cuando vuelva incluso Nico, para que sea Berenguer o no sea Berenguer el que salga de la ecuación de la titularidad.
Y que además hay jugadores que necesitan descanso, por aquí nos lo decía algún oyente también. Por ejemplo, Iñaki Williams, ¿no? Que se le paran los entrenamientos, como a Vivian, se está dosificando mucho la carga de trabajo, los minutos, porque luego hay que llegar bien cuando hay que llegar, en marzo para ese duelo europeo, y luego, pues si te quieres jugar algún título, tienes que estar bien en abril, mayo. O sea, eso es así. Si puedes dar descanso a jugadores clave, como Iñaki Williams, pues mejor que mejor, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que Iñaki, teniendo una semana de por medio, pues tiene físico para eso y para más, pero sí, efectivamente, siempre es bueno que descansen los que juegan tantos minutos. Lo que has dicho es cierto, Berenguer puede jugar perfectamente de falso 9. De hecho, si no recuerdo mal, en Sevilla, ante la, no vamos a decir baja forma, sino quizá baja efectividad de Guruceta, pues está buscando otras alternativas. Y efectivamente, con el Betis llegó a alinear Valverde a Unai Gómez de segunda punta o de 9 raro ahí,
sí.
Y quizá podía ser, si Nico es de la partida, podía ser compañero de Sánchez como dos puntas. La verdad es que Berenguer puede jugar perfectamente, ya ha demostrado ahí. El otro día a mí me gustó cómo jugó, no sé si fue más con el partido de Leganés, jugando casi de medio campo, como tercer hombre de centro del campo, y también lo hizo muy bien. Con lo cual Berenguer puede jugar efectivamente banda izquierda, banda derecha, media punta como tercer hombre del centro del campo y como delantero, como un 9 falso. Pero bueno, yo creo que si a Nico se le mantiene un poco, como estamos diciendo, para que entre poco a poco, pues probablemente pues tengamos a Berenguer en la banda izquierda. Y luego, ojo, ojo, porque después de también del gran sabor de boca que nos dejó nuestro fichaje, pues igual Valverde le da...
¿Le ves titular a Sanadi el domingo?
Es difícil, pero te quiero decir que si no le vea, si quiere jugar con un delantero centro, de verdad, vamos a decir así, y a Guruceta no le acaba de ver y no reaccione, y ojalá reaccione, porque yo confío en que Gorka Guruceta va a volver a ser el que fue el año pasado, pero igual le da Valverde por alinearle de titular, ¿por qué no? Quizá contra el Valladolid en casa, igual más propicio, pero yo creo que se está ganando, bueno, se ha ganado la confianza de Valverde para poderle dar minutos a Maroán.
¿Le veis alguno titular a Sanadi?
Hombre, después de lo del otro día es una opción encima de la mesa, seguro. Lo que está claro es que tendrá minutos, yo creo, después del debut que, como decíamos, que nos dejó un gran sabor de boca. De titular a mí me cuesta verlo, pero bueno, creo que es una opción que tiene valor de encima de la mesa, seguro.
Sí, yo titular tampoco le veo porque, bueno, como la carga, decíamos, este mes de partidos tampoco está siendo tan exigente, pues yo creo que Guruceta va a ser el que va a jugar ahí. Pero es que el otro día las cosas que hizo, las hizo prácticamente todas bien, entonces yo creo que sí que va a ser un jugador que va a tener minutos y minutos de calidad, o sea, no residuales, sino que bueno, visto un poquito lo que hizo el otro día y lo que decían los compañeros, que va a ser un jugador que en principio va a tener protagonismo.
Sí, porque el otro día encandiló, ¿no?, a la afición rojiblanca, le dio Valverde 25 minutos, más el añadido, se fue casi a media hora, lo que demuestra... Es un fichaje al que le tiene fe, porque no hemos visto que hiciera eso con otros jugadores que quizá habían llegado a la plantilla más como complemento. Parece que sí ha pedido, o por lo menos ha avalado el fichaje, y a las primeras de cambio meterle ya media hora, y encima el jugador responde como respondió, porque demostró saber hacer muchas cosas bien. Ojo, no vamos a encumbrarle tampoco por media hora, que luego vienen los palos, ¿no? Igual sale el domingo en Cornellá y no caza una y pensamos que ha sido todo un desastre de fichaje. Vamos a tener un poquito de calma.
Hombre, la verdad es que el otro día también se daban las circunstancias, pues, de que el resultado estaba ya muy a favor, que no teníamos a Yaló, que es en principio la segunda opción de nueve. Entonces, eso, y que ahora Valverde no le queda otra que confiar en los chavales, también Buján y Olabarrieta, porque la verdad es que ha pasado una cosa y no tampoco nos tenemos que olvidar, y es que se han ido jugadores que es cierto que no tenían minutos, pero que eran las opciones de cambio, pues empezando por Ander Herrera y arriba por Serrano
y Martón.
Entonces ahora está claro que tiene que echar, ya lo ha dicho Valverde, echar mano de los chavales. Entonces qué mejor que empiece a darles minutos para que cuando hagan falta de verdad las rotaciones, cuando volvamos a Europa, a los partidos europeos, pues puedan jugar los dos chavales de banda y Maruán, que para eso ha venido, porque hay que recordar que se ha ido Martón, y entonces ya hay falta un delantero centro, y Yaló, la verdad es que no está demostrando, ya no digo un rendimiento general, sino que sea un delantero centro, como todos pensábamos que podía ser un delantero centro. Yo lo veo también más en banda, pero yo creo que la apuesta de Valverde está clarísima. Y el otro día, los pocos minutos que jugó Maruán, ha demostrado que tiene ese desparpajo, y yo creo que va a jugar. Y sobre todo cuando necesitemos reaccionar, si el resultado no está a favor en Cornellá, yo estoy seguro que si no de titular, que va a ser difícil, estoy de acuerdo con vosotros, va a jugar minutos. Y luego contra el Valladolid, que en principio, hombre, es un rival más que hay que ganar y no va a ser fácil porque se lo juega todo, pero es el equipo más flojo de la liga, sin ninguna duda. Pues igual ahí pueda tener opciones de ser titular, Marlon, ¿por qué no?
¿Qué es lo que más os gustó de Sanadi el otro día? Porque hizo bastantes cosas y bueno, ¿qué es lo que más os convenció?
A mí, mira, por encima de cualquier gesto técnico, me convenció mucho el tema de la confianza. Que salió, que es un tío que ha dado un salto de dos divisiones y que se le veía ahí que estaba disfrutando, que salió a jugarse todas las que tenía, no sé si hizo tres o cuatro bicicletas, y que eso quiere decir que tiene mucha confianza en sí mismo y que al menos en lo mental está muy preparado.
Sí, a mí también eso, y bueno, y el criterio que tuvo en la variedad de acciones que hizo, ¿no? Porque algunos fueron de balones aéreos, de controlar, de bajar, otras fueron pues con el balón, con los pies, luego pues esas ganas y esa confianza de avanzar, seguir en la frontal, hacer el quiebro y querer chutar, porque muchas veces un jugador que debuta igual está más pendiente, o sea, ¿a quién le tengo que dar el balón antes que jugármela yo? Y un poco la variedad de recursos que mostró a mí es lo que más me gustó.
David.
A mí lo que me gustó es el cuerpeo, como es eso, como se dice ahora. Sí. Porque claro, hay jugadores que son altos y fuertes, pero que tampoco se distingue por esa agresividad, ¿no? Se la ha comparado con Llorente, con Julio Salinas, los que tenemos más años, que eran jugadores altos, pero no tenían ese vamos a decir, ese choque, con el contrario, aunque Julio Salinas era un animal de área y Llorente acabó siéndolo también. Pero a mí lo que me ha gustado es que siendo efectivamente un jugador joven, más que por edad, porque no ha debutado en primera, se le viese con desparpajo y chocando con los centrales. Eso es lo que más me gustó, aparte de sus cualidades técnicas, que ya también las está demostrando. Entonces a mí ese desparpajo en entrar al choque con los centrales, y que alguno le dejó atrás, así de claro, tal vez habrá que en los últimos minutos, y eso se nota físicamente en los contrarios, pero a mí ese desparpajo físico, o sea, es un animal, por decirlo así, grande, o sea, pero además de eso, yo le veo desparpajo físico de entrar al choque, con lo cual es lo que más me gustó. Lo que menos me gustó, aunque no lo has preguntado, fue que fue excesivamente egoísta en ciertos balones.
Sí, la de Berenguer, la de Berenguer. La puedo dar. Pero bueno, yo pero creo bueno, que hay que pasársela. Sí. O sea, si esto se repite, no, pero yo creo que el día de su debut, con el resultado como iba, creo que tampoco hay que hacer leña.
No, al hilo de esto que comentabas, también me llamó mucho la atención porque, joder, tengo el recuerdo de otros jugadores. Yo que sé, Iñaki Williams, cuando en segunda vez iba de todos en velocidad fácil, pero luego le cogía en primera división un central más lento, pero más curtido, y enseguida le sacaba del campo. Y en este caso, eso, ese par de acciones, ¿no? Que, joder, con centrales de primer nivel del Girona fue capaz en el cuerpeo ganarles, de dejarles atrás, de saber zafarse muy bien, pues bueno, contra gente que tiene un nivel muy superior al que él tenía costumbre en primera ref.
Y a Guruceta, ¿cómo le veis? Porque él sigue trabajando, él sigue intentándolo, sigue tratando de jugar también para los compañeros, ¿no? Que es un poco lo que le pide Ernesto Valverde, pero es verdad que no está marcando como la temporada pasada y quizás se le ve un poquito por debajo de ese nivel en cuanto a efectividad y un poco también en cuanto a dejarse ver. No sé si le veis un poquito flojo o muy flojo. ¿Cómo le veis?
Hombre, creo que la caída de nivel respecto al año pasado es innegable, que ya de cara a puerta, bueno, ya a nivel de cifras se ve que le falta mucho respecto a lo del año pasado. Incluso el otro día ha dejado una acción que tiene para pegarle fuerte en el área, que es muy de nueve, que el año pasado, joder, metía gol, es que la metía sin querer prácticamente, y este año eso no lo está teniendo, y creo que le está afectando un poco a nivel mental en otras cosas. Pues por ejemplo, el día del Betis le vimos más acelerado, con algunas faltas que tuvo que no tuvieron tanto sentido, yo creo, como de un jugador muy inteligente que es Guruceta. Entonces creo que le está afectando ya en otras cosas. También tiene la parte buena de que el equipo está volando. Entonces, bueno,
se habla menos de él, ¿no?
Sí, se habla menos, entonces tiene ese contexto un poco para salir hacia adelante y que no se hable tanto de él. Entonces las miradas no están tan fijas en él, pero bueno, es verdad que está bajando mucho respecto al año pasado.
Y tendrá que estar con las orejas tiesas, ¿no? Porque llega a un 9 que gusta en Samamés, que tiene la confianza de Valverde y que te puede robar minutos. Me imagino que también, a ver cómo lo gestiona, que puede servir para ponerse las pilas y comerse la hierba, o que te pueda entrar alguna duda porque viene alguien a quitarte el puesto.
A ver, yo sí creo que las pilas las tiene más que puestas en este sentido, y yo creo que la principal diferencia es no es el trabajo que lo sigo haciendo, sino que es, bueno, pues los goles, ¿no? Como comentabas, Javier, el año pasado, joder, había acciones que no lo habíamos visto marcar así, yo creo que nunca, y le iban para adentro. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que él mentalmente, desde que volvió del Amore, yo creo que es un jugador mentalmente ya muy hecho y que esto no le va a pasar ni mucho menos factura, el hecho de no marcar. Incluso lo de Sanadi, yo creo que le puede venir bien, por compartir un poco responsabilidad, bueno, pues trabajo, responsabilidad. Porque el otro día Marón también yo creo que trabajó mucho y hizo un trabajo de presión importante. Entonces yo creo que, joder, que tener dos delanteros centros puros, yo creo que les puede venir bien a los dos.
A mí me da pena que no esté como el año pasado, pero vamos, a Gorka no se le puede achacar la lucha que tiene, porque no es solamente un delantero centro que espere centros y remate bien, porque remata fenomenal, sino que es un jugador que sabe salir afuera, a recoger balones, a jugar de espaldas. Y sí es cierto que físicamente no se le ve tan fuerte como el año pasado, pero es un tema también de confianza. Y como delantero centro que es, pues tener bacalaos. Entonces yo creo que en el momento que consiga enchufar alguna, pues en su confianza se va a notar. Y sí, es por supuesto que es bueno que tenga un referente en la chepa que le pueda hacer sombra, porque hasta ahora pues efectivamente era el puesto donde menos opción B había, porque ya lo no acababa, a pesar de las oportunidades, de confirmarse como...
Es que no es un 9, le ponía para ver si tiraba, pero no es un 9, ya lo...
Ha demostrado efectivamente que no es un 9. Entonces, bueno, vamos a ver si tiene confianza Gorka y eso, y mete a un bacalao y eso le da nueva vida. Partidos va a haber, va a haber muchos partidos para que jueguen los dos, o otras opciones, como estamos diciendo, pero vamos, yo confío en que Gorka vuelve a por sus fueros.
Y a mí tampoco me sorprendería, lo he dicho antes, que empiecen los dos en el banquillo el domingo y que juegue Berenguer, Unai Gómez ahí de falso 9, ya veremos, a ver qué...
Te lanzo otra, Raúl, ¿eh? Los dos de inicio... Guru y Marván.
No,
porque hay que sentar a Sanzet y no creo que quiera.
No lo veo. Además sería mover el 4-2-3-1 a un 4-4-2.
Igual como recurso en alguna situación.
Como recurso y me cuesta verlo.
Sí, Valverde no es de eso, ¿eh? No suele hacer eso, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y vamos con otros nombres propios, ¿eh? De la actualidad del Athletic.
Oye, ¿cómo va?
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
¿Todavía no conoces los platos preparados de lacocinadelnorte.com? Los puedes encontrar en tu tienda habitual, supermercados de confianza o en la web lacocinadelnorte.com. No te quedes sin probar el último lanzamiento, huevos con relleno de atún. Lo dicho, lacocinadelnorte.com y date un capricho sin cocinar.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
¿Quieres conocer la Universidad de Deusto?
¿Y las nuevas titulaciones?
Atención personalizada, becas, proceso de ingreso, instalaciones.
Puertas abiertas sábado 15 de febrero de 10 a 2 en los campus de San Sebastián y Bilbao.
Inscríbete en deusto.es/puertas abiertas.
Radio Popular, Erri Ratia.
Seguimos en La Gabarra con David Salinas Armendáriz, Javier Cerro. Javier Caño, que me he colado yo, Javier Caño. Y en Dica Martínez, también le iba a cambiar el apellido a Dica. Y con los oyentes opinando en el 688-89-36-35. El Día Mundial de la Tele, el 21 de noviembre, nos lo han aclarado los oyentes ya, ¿eh? Que lo sepas, saber, Dica,
todavía queda. Yo traería una tarta.
Ven, te lo voy a recordar. Vamos con los oyentes, venga, que también opinan. 688-89-36-35. Por aquí un oyente pregunta cómo se llama el podcast. Me imagino que será el tuyo, Javier.
Pues si se refieren al mío, Caño de Panenka.
Caño de Panenka.
Buscar donde quieran. Vale. Estamos en todos lados.
Venga. A ver, por lo... Guruceta lleva 5 bacalaos en Liga 1 en Europa, puede estar por encima de la decena. También es cierto que para la gente de San Mamés no tiene pedigrí, eso pesa a la mínima al banco. Guru es la bomba, nos dicen por aquí. Maroán va a ser el próximo delantero centro del Atleti durante unos cuantos años. A Guruceta le va a venir bien la competencia de Sanadi. Pues eso sería bueno para el grupo, claro. Hay que sacar los siguientes 6 puntos: Español y Valladolid, Aupa Atleti. Ojo que Sanadi viene barritando, que se aparten los rivales. A ver si nos estamos precipitando con Maroán, que acaba de subir de primera red. Mucha calma, que luego lo hundimos cuando falle, dice. Uf, un montón de mensajes, Berenguer por la izquierda, Buján por la derecha y Sánchez detrás de Sanadi. Es arriesgar, pero será buena manera de dar descanso a Iñaki y Guruceta. Y probablemente el partido idóneo, se pregunta. Lo que me sorprendería de verdad es no ver a Berenguer en el 11 el domingo, sea donde sea. Yo creo que ahí estamos de acuerdo todos, que Berenguer tiene que ser titular donde quiera Valverde. Los 3 fichajes más rentables de los últimos 15 años han sido Aduriz, Raúl García y Berenguer. Pues eso da para una gabarra entera, Pero puede ser, puede ser. A ver si de una vez Valverde se da cuenta que Iñaki tiene 30 tacos y lleva una tralla enorme. Más descanso para que nos dure más tiempo. Pues sí, puede ser. Mira, por aquí dicen... David, ¿eres optimista de ver a Euskal Selección en marzo, dice? ¿Tienes alguna información? Hombre, yo en marzo no...
Cada vez menos esperanza, ¿no? Porque vamos. Sí se habló de ese fin de semana, que es FIFA, pero vamos, estamos muy cerca ya y no hay noticias, con lo cual...
Hombre, y va a ser que no. Atleti Europa, Real Europa y semifinales de Copa, muy difícil lo
que veo. Va a ser que no, casi seguro que no, que habrá que esperar.
Por aquí dicen, comentar algo sobre la canción esta que rezuma odio y racismo anti-Atlético y anti-vizcaínos. Parece que está hecha con inteligencia artificial. Sí, hay una canción, no sé si la habéis oído, ¿no? ¿La habéis oído? Pues que se mete con... Viene de Guipúzcoa, se mete con el Athletic, con jugadores del Athletic y con todo lo que huela a vizcaíno. Pero bueno, sí, parece que alguien se ha entretenido y la ha hecho con inteligencia artificial y bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Para Indica Martínez, un saludo de su exentrenador Satur. Mira, tienes club de fans aquí.
Sí,
todo,
Me acuerdo mucho de él, sí. De los años de Benjamines.
Por lo que, a ver, demasiadas miradas puestas en Maroán, Poliki. Gracias a vuestra publicidad, ayer comí en la Ruth, muy recomendable, dice Kepa. Hombre, nosotros anunciamos cosas buenas y consejos para los oyentes. Partido a partido, que nos va bien a lo Bajini. Bendito problema que tiene Valverde con tantos jugadores. Sanadi jugadorazo, en 2 días titular. Nos lo dice Javi Derlechek. Soriona por el día de la radio. 688-89-36-35, hay un millón de mensajes, pero os quiero preguntar por más cosas. Por ejemplo, por la situación en Liga. Cuarto el Athletic, con 4 puntos de ventaja sobre el Villarreal. Tienes ahora Español y Valladolid, que no voy a decir que sean fáciles porque no lo son. El Español, de los 23 puntos que tiene, 21 los ha sacado en casa. O sea que algo harán bien en su terreno de juego. 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas en casa. Pero es cierto que si tú quieres estar ahí arriba y quieres estar en Champions, tienes que fallar muy poquito. Si sacas los 6 puntos que puedes sacar perfectamente ante Español y Valladolid en casa, te metes ahí, o mínimo te mantienes. Pero es que alguno de los de arriba también puede fallar. Porque mucha gente nos dice, oye, que está bien defender la cuarta plaza, pero es que el líder de la liga, el primero, el Real Madrid, que tiene muchos frentes abiertos como Atlético Madrid y Barça, está a 6 puntos, ¿eh? A 6 puntos.
Hombre, sí, qué ilusión, ¿no? Poder pensar en esto solo, mirar hacia arriba. Pero yo me voy a conformar de momento con...
Tú firmas la cuarta plaza, ¿no?
La firmo, vamos,
con sangre, ¿no?
Falta. Pero bueno, lo del Español que decías es verdad, ¿eh? Que lleva sin perder en casa desde el 25 de octubre contra el Sevilla. Entonces, bueno, lo de este fin de semana va a estar complicado. Pero bueno, hombre, ojalá mirar hacia arriba, que seguro que alguno de los de arriba se va a dejar puntos porque siempre se lo dejan.
No, yo miraría la cuarta plaza porque si, bueno, en este caso si lo haces bien, tiene repercusión en lo que pase por arriba. O sea, el Athletic, si va ganando, le repercute respecto al quinto y encima todavía puede subir posiciones sabiendo que, joder, tienen ahora rondas de Copa del Rey, aparte de la Champions y demás, los que están metidos por arriba y demás. Así que, además, yo creo que tiene que sentir el Villarreal, ¿no? Que el Athletic no afloja. Yo creo, lo que le pasaba un poco al Athletic el año pasado con el Girona, que iba ganando y veía que el Girona, ostras, y siguen, y siguen, y siguen, bueno, pues que el Villarreal tenga un poquito esa sensación. Y el Español, bueno, el otro día justo estuve en el Real Arena y perdieron 2-1, pero yo creo que hicieron un partido bonito y nada, y que nadie se espere, que va a ser aquello un regalo lo del fin de semana.
Y luego además que la quinta plaza también podría dar derecho a la Champions, porque ayer fallaron los equipos italianos en la Liga de Campeones, en ese primer partido, perdió el Milan y el Atalanta. Hoy tenemos a la Real Sociedad y al Betis, que si suman victorias, pues ese coeficiente va mejorando para los equipos de nuestra liga.
Y el Madrid, que ganó.
Y el Madrid ya está sumado, que ganó el otro día en el Etihad. Y nada, que este año hay que ir con los equipos de nuestra liga en Europa.
Sí, sí.
A uno le puede parecer un sacrilegio, pero...
El primer interés es el del Atleti. Y efectivamente, yo el otro día viendo al City, que la verdad es que me dio pena. Me dio pena no porque o sea un equipo superpoderoso y haya que tenerle lástima de que ahora no le vaya tan bien, sino porque a mí me da bastante rabia cómo cargan con Guardiola, que bueno, Guardiola pues, te caerá bien, te caerá mal o regular, pero es el mejor, hasta Ancelotti lo dijo, es el mejor entrenador que hay en esto y ahora le va mal. Y hay mucha gente que se alegra. Yo, la verdad es que, por naturaleza, prefiero al City que al Madrid. Pero el otro día estaba pensando en el interés del Atleti, y efectivamente nos interesa que el Madrid pase, que pase la Real, que pase el Betis, y efectivamente esos datos que yo ahora no había caído, que los italianos también les va mal, pues hay muy poca diferencia en puntos entre claro. La liga la italiana y la española, con lo cual, si la quinta plaza da pase a la Champions, la verdad es que la cosa se pone muy bien, se pone muy bien. Y yo creo que hay que ser realista. Bueno, venga, no real sale, pero realista. Y yo creo que el objetivo de entrar en Champions, vamos, lo firmaríamos todos. Y el Villarreal está fuerte, ¿eh? O sea, es un rival. Luego, si miramos para abajo, el siguiente es el Rayo Vallecano, que está haciendo un temporadón, pero yo no espero que va a aguantar hasta el final. Y los fuertes que vienen detrás, Real, Betis y Sevilla, es que están a 11, 12, 13 puntos.
Y es que el Villarreal no tiene nada, porque yo, si el Athletic no tuviera competición europea y fuera semana limpia, no tendría miedo, ¿eh?, en el pulso, en el mano a mano con el Villarreal, porque creo que el Athletic de semana en semana llegaría muy fuerte a cada partido. Pero claro, luego cuando la primera semana de marzo vuelve a la competición europea, octavos de final y de vuelta, siempre te desgasta y siempre te acaba despistando un poco, y el Villarreal tiene pinta de que va a ceder muy poquito porque tiene buen equipo y no tiene ninguna distracción. Por eso digo que ojalá seamos cuartos, pero si por un casual tienes un as con la quinta plaza, mejor que sea Champions también, ¿no?
El partido de Villarreal, ese para mí va a ser una auténtica final. El jugar allí, nosotros tenemos la ventaja de haberle ganado aquí, el averaje también va a ser importante.
Hombre, estaría bien ese partido, cuando menos llegar con 4 puntos, por si acaso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como
sí.
Tienes ahora.
Yo creo que va a ser un partido definitorio de la Champions.
Mira, para hacer un apunte por el tema de los italianos en competición europea, la Real y el Betis hoy tienen eliminatorias que son accesibles, y la Roma juega contra el Porto, ¿no? El rival que, vamos, puede eliminar a Roma perfectamente. Entonces ahí, bueno, se puede ser un poco más optimistas. Y con esto que decimos del Villarreal, si miramos las dos próximas jornadas, que es un poco el plazo que nos hemos puesto, de que igual son 6 puntos que hay que sacar, que el Athletic es favorito ante los dos rivales, yo creo. Al Villarreal le visita el Valencia, que llega en un gran momento y se está jugando la vida y más. Y luego va al campo del Rayo, que justo lo acabamos de mencionar, que es el equipo con
revelación
y el más en forma de toda la liga. Entonces, bueno, si tú puedes sumar los 6 puntos contra Español y Valladolid y el Villarreal, bueno,
algo
contra Valencia y Rayo en fuera, hombre, lo normal es que se deje algo, hombre, pues das un paso muy importante. Si además le sumas la quinta plaza, vamos. La quinta plaza en Champions, paso de gigante de cara a la Champions del año que viene.
Porque además creo que el partido de Villarreal viene enseguida. No sé si es a principios de marzo, mediados, pero bueno, que está un poco a la vuelta de la esquina. Y unido un poco todo esto, bueno, pues Raúl, eso, la doble importancia, ¿no? De, por un lado, que pasen los equipos de la liga por el hecho del coeficiente, y luego también, bueno, pues porque sigan avanzando rondas, que tengan un mayor desgaste y que el único liberado, que ahora mismo es el Villarreal, bueno, pues que se quede el solo de liberado y que el resto de equipos avancen rondas y que también tengan ese desgaste mental y físico.
Es que es un fútbol ficción. Yo sé que es difícil, ¿eh? Que luego viene el Valladolid. También pensábamos que íbamos a ganar la primera jornada al Getafe y te empata. Contra el Leganés te empata. O sea, no se puede dar nunca por descontado los puntos ni las victorias, pero todos tenemos ilusión en que el Atleti saque 6 de 6 en las próximas 2 jornadas y vas al Metropolitano a jugarte a cara de perro contra el Atlético de Madrid, esas posiciones cabeceras de la liga. Qué bonito va a ser, puede ser ese partido, ¿no? Sí. De tú a tú. Por cierto, no ha salido todavía la fecha y el horario del Atlético de Madrid y estamos a 2 semanas, ¿eh?
Sí, además al Atlético de Madrid le va a pillar también la semifinal, la ida de la semifinal de Copa. Y siguen, bueno, en Champions ha pasado, ¿no? Ha pasado, no tiene sí. que hacer la repesca. El Atlético de Madrid está haciendo un temporadón, hay que reconocerlo también. Y tenemos esa asignatura pendiente de conseguir un triunfo en el Banda, porque por una cosa o por otra haciendo
partidos. En Copa se ganó 0-1.
Bastante suerte, sí. Pero luego en Liga nos ha pasado lo contrario, que haciendo muy buenos partidos no hemos conseguido ganar. Pero sí, sería estupendo además seguir todavía imbatidos en Liga cuando vayamos al Wanda con estos dos partidos. Pero bueno, no vendamos tampoco la pieza antes de cazarlo, porque ni el Español va a ser nada fácil allí,
no.
Ni el Valladolid que va a venir. Además tenemos experiencias, toquemos madera, de colistas que vienen a San Mamés, casi desahuciados, sí. Y que les damos ahí.
El Villarreal Atleti, por cierto, el 6 de abril nos pone aquí un oyente. El Español, no sé si lo he dicho yo antes, que le has ganado en una de las últimas 24 visitas ligueras. La última, de 2023, con Bacalaos de los hermanos Williams, llevabas 23 visitas sin ganarles en sus diferentes estadios y ya la 24ª se consiguió ganar antes de que bajaran. Pero yo creo que ya ese es un dato histórico que no se nos da bien el Español fuera. Es verdad que tenemos el recuerdo de la semifinal de Copa y el último partido, pero claro, los datos son los datos, ¿eh?
Hombre, si miras hacia atrás, si tienes que hacer una predicción, si en los últimos 24 partidos solo has ganado uno, es que vas a perder, seguro.
Bueno, hay bastantes empates, son 9, me parece que son. Puede ser un resultado también factible, pero es que yo el Athletic había empezado 2025 flojo, pero el otro día la sensación que me dejó con el Girona, y eso, insisto, lo de semana limpia creo que es muy importante, le veo muy favorito al Athletic, o sea, haciendo lo que sabe hacer, yo le veo muy favorito.
Sí, porque el Athletic es un equipo que comete muy pocos errores atrás, que te concede muy poco. Si al Español ya le cuesta de por sí crear, bueno, pues contra un Athletic con los dos centrales titulares le va a costar un montón. Entonces,
perdona, Javier, encima, sí. el día que estás flojo en eso y que cometes errores, que fue en el Villamarín, que estuviste fatal atrás con balón, sí. No pierdes ese partido, que ese partido normalmente lo hubieras perdido siempre porque estuviste fatal atrás. Y consigues empatar.
Es lo que hablamos con el Athletic siempre, que tiene un suelo competitivo que ha adquirido este año que es espectacular, que siempre rinde, siempre te va a dar una nota mínima de 6.5. Luego a partir de ahí podrá hacer las cosas mejor, las cosas peor, hacia adelante como las haga. Pero es que siempre compite y ante un equipo como el Español, que bueno, muchas veces tiene tendencia al fallo, como es normal porque es un equipo que está abajo, pues bueno, el Athletic es favorito y hay que exigirle que dé un buen papel, igual los 3 puntos no, pero vamos, hay que exigir que los luche y que haga un partido que demuestre dónde estás en la clasificación.
El domingo de Marcos 560, si es que juega, bueno, de inicio tengo yo mis dudas, jugar yo creo que va a acabar jugando aunque no empiece, porque a lo mejor arranca Gorosabel y le da minutos en la segunda parte, pero aquello de dosificarle, ¿no? 560 partidos, igual a Muniain. Se queda ahí, pues, a 54 del Chopo Iribar. Y, bueno, que no sabemos si va a renovar o no va a renovar. Si renueva, yo un poco haciendo cuentas así, creo que tampoco le daría para coger a Iribar. Pero sería interesante, ¿no? Hombre, si hay Champions, igual renueva. Va a estar en su mano, ya lo sabemos. Pero ojito a De Marcos, ¿eh?
La verdad es que tiene unos números impresionantes, es además un gran capitán.
Y sin haber jugado Europa en los últimos 6 años, que tal y como venía la media del Athletic, a poco que hubiéramos estado en Europa, sí. Habría sumado otros 20 partidos tranquilamente.
Sí, sí. Bueno, pues dependerá cómo esté dentro de 2 meses. O sea, si sigue estando como está ahora, está claro que tiene que renovar. O sea, lo va a decidir él porque está siendo así año por año. Pero la verdad es que si físicamente aguanta como está ahora y tiene un recambio de garantías que lo tiene, que es Gorosabel, que le permite pues también descansar, si desde luego acaba la temporada como está jugando ahora, siendo un titular, porque es titular, pues ¿por qué no otro año más? La experiencia que tiene, a mí me encanta el papel además de capitán. Hemos tenido otros buenos capitanes, ¿eh? Otros para mí no tanto, ¿eh? No vamos a dar nombres, pero a mí De Marcos capitán me encanta por su juicio, siempre da la cara, siempre tiene una reflexión de sentido común, me gusta cómo en el campo se pronuncia con sus compañeros, para mí es un capitán ideal, con lo cual ojalá aguante físicamente y le tengamos un año o los que haga falta.
Sí, una de las leyendas del Athletic, que yo creo que va a quedar para la historia por cómo hace las cosas, cómo las ha hecho en el campo y cómo también, ¿no?, ha transmitido lo que es el Athletic fuera de él y la coherencia y todo el sentido común y la forma de expresarse que tiene. Y En cuanto a la renovación, bueno, pues así como el año pasado, igual Mundien, Raúl García vieron que tenían menos protagonismo y que, bueno, pues su camino era otro. En el caso de Marcos, yo creo que, joder, que ni, no digo que sea una renovación regalada, pero que él tenía mucho miedo a eso, ¿no? Que no quería que le regalasen nada y yo creo que, vamos, que si él quiere seguir lo tiene más que merecido y el equipo yo creo que lo va a agradecer también.
Es que él solo quería renovar si se sentía útil para el equipo, pero útil jugando, no útil, soy muy majo en el vestuario y recibo a los jóvenes y les enseño, ojo, que también hay que tener gente de esa en una caseta,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero no, él jugando y el día en el que pierda la titularidad o deje de jugar 20 partidos como titular, se va a ir, si es que no se va antes, ¿eh?
Es que para mostrar un poco cómo es la, o sea, incluso al nivel que está de Marcos con la edad que tiene, es que si de Marcos se va este verano, el año que viene el Athletic le va a echar de menos. O sea, le va a echar de menos a nivel futbolístico porque va a ser un recurso muy importante que vas a perder. Entonces, bueno, si le vas a echar de menos, ojalá que renueve.
Además, en el, bueno, en la situación, ¿no?, del campo de otros jugadores que hemos comentado ahora, que igual sí que se ve comprados con Jaureguizar y demás, que podía estar más cubierto, sí, todo. En el caso del lateral derecho, está Gorosabel también haciéndolo bien, pero yo creo que es más importante y más básico que si él se ve con ganas, que siga.
Bueno, esperamos a Hugo Rincón, ¿no?
También.
Sí, es el jugador que se le está esperando. Pero bueno, a ver si llega ya la próxima temporada. De momento, jugándolo todo en el Mirandés. Y en la otra banda, el otro día sorprendió colocando a Adama Boiro en vez de Yuri. Yo creo que todos contábamos con Yuri en la izquierda. Ha cumplido 35 años. Yo me imagino que por números la renovación automática que tenía, yo creo que ya se habrá cumplido porque son 29 partidos. Lleva 19 en liga, jugando más de 60 minutos de media. Así que yo creo que si no se ha dado, se dará enseguida. ¿Le esperáis a Yuri el domingo? ¿Creéis que va a haber otro lateral zurdo? Vivian sabemos que es fijo. Geray, creo que ahora está por delante de Paredes, pero ahí está rotando un poco más. En esa línea defensiva, ¿qué esperáis? Porque por delante ya hemos dicho que Berengué le vamos a encajar. Jaure y Prados, porque a Galarreta no le vemos de momento siendo titular. En esa parte de atrás, ¿qué vaticináis?
A mí me llamó la atención que no jugara el otro día. Y bueno, no tiene una lesión, pero sí es verdad que por edad y por... porque es bastante susceptible de lesiones, de momentos bajos, aunque luego tiene mucha casta y lo suple en el campo. Pero es un jugador que está muy baqueteado también. Son 35 años, efectivamente. Pero bueno, la tranquilidad es que tenemos a Boiro que está dando el callo y la verdad es que cada vez se le ve mejor. Pero yo creo que Yuri sigue siendo titular y con una semana de descanso, salvo que tenga algo concreto, físico, pues yo creo que tiene que ser Yuri el titular.
A mí me parece muy impredecible Valverde como para hacer un...
Es que el otro día hizo, ahora no me acuerdo de memoria, pero 6 cambios, una cosa así, con semana limpia, la que pensábamos que iba a cambiar menos, hizo bastantes, yo creo que está pensando más allá de la semana, sino en planificar de cara a la temporada, y no sé, yo sí creo que le toca a Yuri, pero claro, tampoco me extrañaría que fuera a Dama, y tampoco sé quién va a acompañar a Vivian, ojo. Esta semana un día no ha estado el Gasteiztarra entrenando, a lo mejor pone a Geray y a Paredes.
Yo sí creo que si va a hacer rotaciones, creo que esperará el día del Valladolid, ¿eh? Creo que va cambiará más cosas el día del Valladolid, porque bueno, es en casa y el rival llega mucho peor que el Español. Pero bueno, pues es lo que tengo, que es tan impredecible Valverde que no sabes. Entre Adama o Yuri, hombre, pues el sentido te dice que va a jugar Yuri, porque no jugó la semana pasada y es mejor jugador que Adama. Y entre Geray y Paredes, pues bueno, estoy en moneda al aire, sinceramente. Yo lo tengo muy complicado con esto.
No, yo también. En el caso de los laterales no sabría nunca bueno, cuál puede ser la opción buena o cuál puede ser la opción que vaya a elegir Valverde.
Es que igual uno y uno, ¿no? Uno del Valladolid y otro del Español. O sea, un día
también,
uno,
sí,
uno, otro día otro.
Hombre, es más complicado el partido del Español. Y ahí, sí, yo sí creo que hay que poner a todo, a lo mejor, ¿no?
También por el entorno de un campo fuera de casa, un campo que aprieta.
Yo sé que Paredes también está demostrando que aunque no está este año muy afortunado, tiene algunos errores, tiene carácter y yo le he visto bien también en los últimos partidos. Pero Geray ha demostrado que es titular. O sea, que ahora es el titular junto a que Vivian. Con lo cual yo creo que contra el Español tienen que jugar los dos.
Yo creo que Gorosabel y Yuri en las bandas, creo que van a arrancar el partido. Uh-huh. Y mira, en el centro tengo más dudas. No sé a quién le va a tocar. Pero bueno, que tenemos que hacer una última pausa. Y había más nombres encima de la mesa, pero claro, algo de la Herri Hermaya tendremos que comentar también.
Radio Popular, Herri Ratia.
¿Qué? Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Atlético a lo más alto.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Cambia tu vieja caldera con Instalaciones Galvini. No sigas gastando de más. Mejora la eficiencia de tu hogar con una nueva caldera. Somos expertos en instalaciones de calderas, fontanería, gas, calefacción y suelos radiantes. Calidad y rapidez garantizadas. Llámanos al 600-425-882. Estamos en Galdacao. Instalaciones Galvini. El confort que necesitas.
No puedo vivir. Febrero, en Roaldo Joyeros Bichitería, diamantes para momentos únicos. Además de descuentos del 10%, en alianzas y joyería y precios especiales en relojería. Y que nada, te estropee San Valentín. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Síguenos en Instagram y Facebook.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas, adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro hasta el 14 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro hasta el 14 de febrero. ¡Te esperamos!
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
13 minutos por delante para alcanzar las 3 de la tarde. A esa hora llega Libre Directo. Y os quiero preguntar, pues por todo lo que vivimos ayer en la sala de prensa José Iragorri de San Mamés, con la comparecencia del presidente Jon Uriarte. Y ese mensaje claro, ¿no?, que lanzó hacia la Herri Armaia, hacia la Íñigo Cabacas Herri Armaia, y bueno, pues dejando claras cuáles son sus líneas rojas, ¿no?, de cara a poder negociar la semana que viene con este grupo, y recordando eso, que no puede haber división social cuando son 40 o 60 miembros de Íñigo Cabacas Herri Armaia los que entran en San Mamés frente a los 48.000 que suelen ir habitualmente a cada partido. No sé, de todo lo que vivimos ayer, ¿con qué os quedáis o qué os pareció el mensaje del presidente?
Mira, a mí me pareció muy bien todo lo que dijo, lo suscribo. Creo que el Atleti tiene que tener ese criterio firme y cada uno tiene que saber cuál es su papel, cuál es su rol. Pero sí, no digo que lo eché de menos porque quizá no era el foro para hacerlo, pero yo sí creo que hay algunas cosas que a todos los agentes implicados en este tema les incumbe y que podrían mejorar la situación. Insisto, sin quitar la responsabilidad sobre un grupo que tiene que saber que las normas tiene que cumplir. Pero si estamos hablando de sanciones que se están imponiendo, que hay que aclarar muy rápidamente, que estamos hablando de sanciones distintas. Primero, las sanciones deportivas que pone la Liga y la Federación, las sanciones administrativas que pone el Gobierno Vasco, y luego las sanciones internas que el club pone a sus socios a través de su comisión disciplinaria. Que, por cierto, no está Velilla hoy, pero es uno de los que están en ese órgano. Entonces, yo sí creo que en las tres tipos de responsabilidad, bueno, podría haber una cuarta, que es la penal, que afortunadamente nadie está hablando en este momento de responsabilidades penales. Sería una cuarta responsabilidad. Pero yo creo que sí cabe mejorar cosas. Rápidamente, y por no alargarme, en la responsabilidad deportiva, los comportamientos de la grada, aunque en esta última etapa se están ciñendo a temas de insultos, a cánticos despectivos, y que obviamente esos son sancionables y tienen que ser sancionados, también hay un segundo comportamiento que ha sido objeto de sanción por parte de la Liga y la Federación, que son la enseñanza de proclamas, de pancartas, de banderas, etcétera. Y yo ya me he pronunciado y sigo pensando que ni la Liga, ni la Federación, ni el Athletic como organizador de los partidos tiene que aplicar de una forma tan rigorística estas sanciones, ¿no? Porque al final un campo de fútbol, aunque todos vamos a animar y es fundamentalmente un recinto deportivo y lo que hay que hacer es animar al Atleti, siempre ha sido objeto de reivindicaciones deportivas y sociales. Entonces yo creo que hay ese rigorismo que está aplicando la Liga, el Atleti tendría que intermediar para que no se aplique. En segundo lugar, las sanciones administrativas, muy rápido. De acuerdo a lo que dice el Atleti, que tiene que haber una mesa a tres, y que los de Íñigo Cabacas de Taldea tienen que saber que la administración, Gobierno Vasco, puede ponerle sanciones individuales, ¿eh? No puede pretender que el Atleti les defienda jurídicamente, porque el Atleti no es el sancionado, aunque podría serlo, pero también es verdad que a la hora de hacer registros y identificaciones hay que intentar huir de hacerlo en la grada cuando no hay una afectación del orden público. Y yo creo que hay también las sanciones que se han instruido. Ya sé que es un tema delicado y digo que es delicado porque yo, en mi condición de letrado de la administración, veo que en muchos procedimientos sancionadores no se salvaguarda todas las circunstancias procesales. Entonces, por eso los de Íñigo Cabacas tienen juicios que dicen que son ganados, porque no se han cumplido garantías procesales que no afectan a derechos sino a la tramitación de los procedimientos, sin entrar en detalles. Creo que eso también es mejorable. Y creo que sí, efectivamente, se están poniendo sanciones administrativas que se están revocando judicialmente, hay que darle una vuelta a tres bandas. Y luego, la última pata, las sanciones del club. Yo creo que el club tiene instrumentos para que no se produzcan bochornos como el de Roma, donde se nos dijo que se iba a ser firme. Yo creo que el Athletic no se merece viajar por Europa y dar la imagen que unos pocos dieron. Y yo ahí sí pienso que la comisión disciplinaria, el Athletic, internamente, disciplinariamente, tiene que poner pie en pared. Con lo cual, en algunas cosas hay que modularlo en un plano garantista, en las sanciones, vamos a decir, competitivas y administrativas. Y internamente quizás sí tiene razón e instrumentos el Athletic para ser un poco más firme con todos aquellos socios o no socios que están deteriorando la imagen del club jugando en Europa y jugando en San Mamés. Perdón por el rollo que metí.
No, está muy bien explicado además.
Bueno, yo hay algunas cosas que estoy de acuerdo con David, hay otras cosas que no. Creo que tocaba una intervención del presidente, o esperaba, o a mí me hubiese gustado una intervención en la que se hubiese acercado más a solucionar el problema de la animación y que volvamos a tener una animación normal en San Mamés. Y creo que la intervención de ayer del presidente no es un paso para ello. Creo que hay una señalización, bueno, importante la ICHH, que bueno, pues estar más o menos de acuerdo, pero lo que estoy seguro es que no es un acercamiento para que esto se solucione. Yo estoy en desacuerdo con el presidente en el que él es optimista, yo no soy optimista en que esto se vaya a solucionar, y creo que una de las consecuencias que vamos a tener en San Mamés es que va a ser un San Mamés sin animación, y sabemos lo que significa eso. Sabemos que San Mamés sin animación organizada no es un campo que apriete especialmente.
Pero no animación, ¿por qué? Porque no animen los 60 de Íñigo Cabacas y Arrier Maya, el resto puede animar.
Bueno, pero hemos visto el otro día en el campo, el día de Girona, y los días que no ha animado la Íñigo Cabacas y Arrier Maya, que el campo no anima, que no aprieta por sí mismo. O sea, que necesita un grupo organizado que contagie al resto de...
Porque es verdad que eran los dinamizadores los que lideraban la animación, pero si le dan esa batuta a otro grupo de animación, eso puede cambiar.
Bueno, pero entonces habrá que ver si hay otro grupo dispuesto a que por animar muchas veces te vayas a ver metido en otros líos que, o sea, bueno, pues al final un poco lo que también reivindica el Íñigo Cabacas y Arrier Maya es que ellos por animar se les multa y se les persigue, entonces hay que ver si hay otros grupos dispuestos a jugar de ese riesgo. Yo creo que no va a haber, entonces creo que nos vamos a quedar sin animación.
Yo creo que hay que aclarar, O sea, no se le está multando por animar, se le está multando por sanciones y cánticos despectivos. Y eso se lo tiene que meter en la cabeza.
No, pero la Ertzaintza no multa por eso.
Bien, en la primera, vamos a decir, el primer tipo de responsabilidad es las de la LEA, las competitivas. Eso se tiene que meter en la cabeza, que hoy en día, no estamos ya en los años 80, que hemos vivido otras cosas en San Mamés y en otros campos, que eso es sancionable y se pongan como se pongan, tienen que cumplir las normas. Otra cosa es que en el ámbito, insisto, de la libertad de expresión, que no sea despectiva de insultos, quizá haya que ser menos rigorista, es lo que yo he indicado. Y sí es cierto que se ha notado, eso es indudable. El partido del Leganés y el partido de Osasuna de Copa, sin la animación que venía de este grupo, se ha notado tristemente en San Mamés.
Sí, claro,
con lo cual, yo creo que la grada animación es un activo que tiene el Atleti y hay que intentar que todas las partes aporten. El Atleti tiene todas las razones, yo no le quito ninguna a las que expuso ayer el presidente, pero yo creo que también hay que reunirse y hay que intentar limar estas cosas que yo he citado y algunas otras más para que al final tengamos la misma grada animación que hemos tenido hace X partidos, que ha sido fundamental en los éxitos del Atleti. Es el jugador número 12.
Sí, no, bueno, por comentar la comparecencia de ayer, me pareció bien en el sentido de que, bueno, pues conocíamos la versión de la Íñigo Cabacas y Riarmaya, luego también cosas que habían, se habían comentado por redes sociales. Bueno, ayer conocimos, puede estar la gente más de acuerdo o no, pero bueno, esa versión del club, hora y media de comparecencia, que fue larga, dieron las explicaciones que creían que tenían que dar, y en ese sentido yo creo que el aficionado y el socio tiene ahora un poco para baremar, bueno, pues las opiniones de un poco de todos. Y lo que decíamos antes, que este mes de febrero es incompetente, petición puede venir bien, pues para que el equipo lo afronte de otra manera. Yo creo que en este sentido este mes sin tanto jaleo puede venir bien también para que, bueno, esa próxima reunión que creo que comentó ayer John Iriarte que se iba a celebrar con los grupos de animación de esa zona, pues bueno, pues para que todo se lime un poco y cuando lleguen los momentos decisivos y calientes que decíamos que están a punto de venir en lo deportivo, pues bueno, que ojalá se hayan solucionado.
Pero esa reunión va a llegar con unas condiciones que va a poner el Athletic encima de la mesa, que las va a hacer públicas, ha dicho, pues cuando llegue esa reunión. Ya marcó ayer un poco la línea roja, ¿no? El respeto. Dejó muy claro que esa grada de animación, popular de animación, es del Athletic, no es de ningún grupo. Por mucho que lidere Íñigo Cabo, que sea Riarmaya, la grada, por supuesto, que es del Athletic. Y luego hizo hincapié en que, claro, cuando se aprueba en la asamblea lo de la Riarmaya, que era para animar, lógicamente, que nada justifica el no animar al Atlético, por mucho que estés enfadado con la directiva, o no te guste esto, no te guste el otro. Eso no lo justifica. Puedes quejarte de otra manera, no dejando al equipo tirado, y yo creo que hicieron hincapié en eso, en que se habían comprometido. Es un acuerdo tácito, sí, David, tú eres abogado.
Sí, yo le llamo, y además en algún escrito que quizás salga estos días, espero, de un contrato de animación. O sea, hay un contrato de animación. O sea, tú estás, yo creo que lo explicó bien Uriarte ayer. Tú estás ahí, estás en esa zona, porque vas a animar. Porque tienes unas condiciones, privilegiadas en cuanto a cuotas, en cuanto a situación, en cuanto a permisividad. También el tema de la permisividad, insisto, que hay cosas concretas que hay que hacerlas mejor.
Y tengo una pregunta para el David Abogado.
Sí, sí, sí.
Con eso que vimos y lo de la asamblea y en lo que se hizo hincapié, si no se llega a un acuerdo, el Athletic puede expulsar de esa grada a quienes no animen o se declaren en huelga.
Está claro. Lo único que no dijo ayer Uriarte son las consecuencias de que eso que ha dicho, esos puntos que me parecen defendibles todos y esas reuniones que esperemos que se vayan a celebrar los próximos días, no se cumplen. No nos ha dicho qué va a ocurrir, pero desde luego que el Athletic
ha dicho que están buscando alternativas.
Sí, eso dijo, efectivamente. Y yo creo que este grupo tiene un capital de animación que hay que reconocerles, porque San Mamés funciona, son pocos, pero mueven el cotarro, y hay que reconocerlo. Pero también se tienen que dar cuenta que efectivamente el Athletic tiene en su potestad el cambiar. Bueno, ha habido otros clubs que han cogido grupos enteros y los han dejado fuera de sus campos.
Sí, el Barça, esta misma temporada, ha cerrado esa grada joven.
Efectivamente, y eso podría pasar. Esperemos que no pase. Yo no quiero que pase. Yo creo que todo el mundo se ponga las pilas. Pero yo insisto, hay cosas que todo el mundo tiene que poner un poco de su parte. La autoridad pertenece a quien pertenece. El Athletic es la directiva, porque para eso están, nos representan. Pero yo creo que en
ciertas cosas... Ha querido mediar, pero es que Íñigo Cabacas y Riarmaya no se quiere sentar con el Athletic y la Ertzaintza. Dice que no se sienta con la Ertzaintza. Entonces, ¿cómo vamos a tener una reunión y cómo vamos a mediar si no nos podemos sentar todos?
Lo que no pueden estar en una nube pensar que el Athletic va a hacer una intermediación frente a la administración, en este caso el gobierno vasco, y que les va casi, si yo he entendido bien de su comunicado, les va a representar en sus pleitos. Porque además hay una contradicción. Si tú tienes pleitos y los ganas, obviamente no tienes un daño económico, porque esas sanciones se anulan. Entonces, ¿qué necesitas? Y si los acabas perdiendo porque la administración hace las cosas bien, pues será una responsabilidad privada de cada uno de los... Con lo cual, yo creo que al Atleti no le puede pedir eso los representantes de este grupo. Lo que sí se le puede pedir es la intermediación, que creo que el Atleti la está haciendo. Y la prueba es lo que acabas de decir, que ha ofrecido una reunión a tres... Y me parece estupendo, que la propia Ertzaintza quiera estar en esa reunión, y yo creo que está en el alero del grupo Cabacas, el reunirse y dejar las cosas claras a tres bandas. A mí eso me parece muy bien de lo que dijo Uriarte, esas reuniones. Y también les deja un poco en fuera de juego el que no se quieran reunir con el resto de grupos. Porque yo creo que Larry Armalia no solamente son ellos, son tres grupos reconocidos. Más otra gente no adscrita, que no tiene por qué ser de ningún grupo, porque nadie te necesita estar en un grupo para estar en el Real Madrid.
No, los gasteabonos no son ningún grupo en su gran mayoría. Son 2.200.
Yo creo que también tiene que recapacitar ICHH y reunirse con el resto de los grupos. Creo que ahí el Atleti les ha puesto en bandeja dos tipos de reuniones a las cuales tiene que decir que sí. Yo creo que esas son las cartas que están encima de la mesa ahora.
Bueno, pues así está el tema. Os tengo que pedir un resultado ya para finalizar. En Cornellá, en Dica Martínez, ¿qué ves?
1-2.
1-2, ¿y jugador clave?
Yo creo que Berenguer.
Berenguer. Javier Caño.
Yo 0-2.
0-2 y...
Sancet.
A lo fácil, bien. ¿Y David Salinas Armendáriz?
Yo digo un 0-2 y el mejor Vivian.
Gracias a los tres. A cuidarse, hasta la próxima.
Euren irainek elikatzen dute barruan dudan zugar.
Cerramos la gabarra, pero continúa nuestro Oye Cómo Va hasta las 4 de la tarde, porque llega Fernando Mendicoa y Libre Directo.
Oye Cómo Va.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
En Bar-Restaurante Libán Nicaragua tenemos una valoración de 4.7 estrellas en Google. Disfruta de los mejores nachos artesanales y nuestra comida típica nicaragüense. Menú de picoteo y platillos que no te puedes perder. Estamos en carretera Basurto Castrejana 9. Con 4.7 estrellas, sabes que te encantará.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcuaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcuaga.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
Persianas Muñoz Castillo. 50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santuchu, en Las Arenas o en Indauchu. O llámenos al 94-436-3006. Le asesoramos y realizamos presupuesto sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Chales. En Iparraguirre 23 y Aup Athletic.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Consumir Vizcaya Esnea es apoyar al sector primario y nuestra historia, con leche auténtica de excelente calidad, así como quesos, mantequilla, cuajadas y natillas. Llevamos el sabor de Vizcaya a tu mesa. Vizcaya Esnea, tradición y calidad en cada producto, directo de nuestra tierra a tu hogar.
Libre directo en Radio Popular.
We got the whole world in our hands, we got the whole wide world in our hands, we got the whole.
Las 3 y 4 minutos, seguimos en nuestro Oye Cómo Va, y ahora el turno para el fútbol vizcaíno del Athletic para abajo. Después de la gabarra, recogemos el testigo y nos vamos desde la primera ref hasta las categorías regionales. Libre directo los lunes y los jueves en nuestro Oye Cómo Va, en Radio Popular. Herri Ratia, Josun Zurunzaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendi.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
Bien,
estamos,
¿no?
Bien, ya.
Estamos ya preparando el fin de semana.
Eso, sí. Había quedado unas horas, pero bueno.
Bueno,
hay
sí.
que estar ya ojo a visor. ¿No?
Sí. Porque vaya a pasar. Pues hombre, por ejemplo, en la primera ref tenemos el Nastic Bilbao Athletic, Baracaldo Andorra, Amorebieta Ponferradina y luego Sestao River. Luego lo detallaremos. Pero por ejemplo, fíjate, es que el Sestao River visita un rival directo. De los cinco equipos que están en un punto, uno de ellos es precisamente el Lugo y otro es el Sestao River. El Amorebieta, que recibe a uno de los gallitos de la categoría, la Ponferradina, que es verdad que viene de perder. Y añadimos que afortunadamente ante el Baracaldo, con ese 0-1 del Baraca. Un Baracaldo que juega ante el Andorra y en una semana especial para los de Manuel de la Sota, porque recordamos que el miércoles juegan contra el Arenteiro, el partido pendiente en su día. Y el Bilbao Athletic, que busca la quinta consecutiva, y por ahí vamos a comenzar. Digo en la primera red, porque luego en la segunda, a ver si nos va mejor. Tampoco es difícil, ¿verdad? Que este fin de semana nos vaya mejor, que venimos de dos derrotas
sí.
de Arenas y Guernica. O sea,
que tengo ya ganas de que una semana hagamos cuatro victorias, a ver si alguna semana se puede conseguir, ¿no?
Ya, bueno.
No es imposible, pero suele ser complicado.
Cuatro, vamos a buscar seis, sumando la primera y la segunda categoría.
Ah, bueno, sí, no, pero ahora referimos.
Y luego en tercera red, pues hombre, en tercera red te digo que hay dos derbis, Urduliz Padura y Baskonia Leioa. Y luego ya el resto de equipos, ahí sí que no tenemos dudas, porque se enfrentan a rivales bien guipuzcoanos o bien alaveses. Bueno, el partido más madrugador de esa 24ª jornada en la primera ref, sábado a las 4, Nastic Bilbao Athletic. Lo que buscan los cachorros es la quinta victoria consecutiva y además ante uno de los equipos importantes, ¿no?, de este grupo. El Nastic está en esa cuarta plaza, en plaza de playoff.
Pues sí, así es. Un Nastic de Tarragona que pues está ahora mismo en esa cuarta posición. Y que una victoria del Bilbao Athletic, a pesar de hacer ya esos cinco victorias seguidas, pues la verdad que le auparía estar olfateando las plazas de playoff. Pero bueno, creo que será una misión complicada, pero no imposible, porque ahora mismo el Bilbao Athletic pues está, vamos a decirlo así, en un buen momento. O sea que, y sobre todo también recalcar que normalmente el Bilbao Athletic lo está haciendo mejor como visitante que como local. Por eso yo estoy confiado y en esperanzado de que con las manos vacías no se van a venir.
Ya. Bueno, pues el Nastic está luchando por ese ascenso. Bueno, de momento por el playoff. Estaba justo por delante del Baracaldo. Tienen los catalanes un punto más. Y el Bilbao Athletic, donde pues también se trata de seguir viendo jugadores, ¿verdad? Que esto del equipo filial es lo que tiene, las dos vertientes. La clasificatoria, el estar arriba y, oye, pues por qué no, luchando por playoff y apuestos, ¿no? No vamos a tener solo la bala del Baracaldo, igual también la del Bilbao Athletic, quién sabe.
Sí.
Y luego también, lo que digo, ¿no? La otra vía, que es la de los jugadores de irse formando para acceder al primer equipo, cosa que, pues hombre, también estamos viendo que ocurre.
No sé cuántos jugadores le harán falta para el primer equipo, para este fin de semana, a Valverde. Me refiero sobre todo a Pello Canales, a Nica Buján. No sé si contará
con... O la Barrieta, estuvo el otro día.
O la Barrieta, va a llevarle, ¿eh? Entonces, bueno, eso también condicionará un poquito, vamos a decir, la alineación, por lo menos, inicial del Bilbao Athletic. pues bueno, vamos a estar esperanzados y confiar en que y que de Tarragona vengan con puntos.
Pues nada, a ver si, no sé si la quinta consecutiva, porque va a ser complicado teniendo en cuenta el nivel, ¿no?, que tiene este rival, este Nastic, pero oye, pues por ejemplo puntuar y así seguir sumando, sí, ¿no?, en esa clasificación que recordamos que están novenos con 31, es decir, a 5 del playoff, que de momento tiene trampa, mientras no juegue el Baracaldo ante el Arenteiro en Tierras Gallegas el próximo miércoles a las 5, pues sí, el Athletic está a 5 de esa quinta plaza, pero hay que esperar lo que ocurra en ese encuentro, que sobra decir, ojalá sea victoria del Baracaldo, porque además el Arenteiro es el que justo está detrás, está sexto, con 4 puntos menos que el Baraca. Y luego, por otra parte, si miramos para abajo, pues son también 5 puntos con respecto al descenso, que con 26 marca la Gimnástica Segoviana. Bueno, no lo hemos dicho, pero en el capítulo de entrevistas nos iremos hasta Sestao y Las Arenas, ¿verdad?
Sí, sí, vamos a ir de margen izquierda a margen derecha.
Eso, vale, margen primera y segunda
izquierda, hablaremos con Gaizka Martínez,
Gaizka jugador Martínez, eso es,
del Sestao River, y en la margen derecha hablaremos con Eneko Zabaleta, jugador del Arenas Club.
Perfecto, pues vamos a seguir en orden cronológico, nos quedamos en ese sábado, pero más tarde a las 8 en la Cesarre Baracaldo Andorra. Y lo que decíamos, Josu, el hecho de que el Baraca juega 2 partidos esta semana, ¿eh?
Pues sí, partido
sábado y miércoles.
Un Andorra que es uno de los favoritos, entre comillas, desde el inicio del campeonato, pues que ha tenido algún traspiés durante el camino, ha habido cambio de entrenador hace 2-3 semanas, y bueno, pues yo me imagino que ellos también tendrán como punto de vista enfocado al Baracaldo, porque saben que si son capaces de ganar en la Cesarre, pues se le arriman al Baracaldo a un punto, ¿no? Una Andorra que tiene muy buenos jugadores, pero yo he visto varios partidos de ellos y quizás atrás, vamos a decirlo así, no son muy solventes. Pero bueno, eso es de los partidos que yo he visto, pero bueno, eso no quiere decir nada. El Baracaldo querrá ofrecer otra victoria a su afición como local, ya que